Esto es Al Estilo Emprendedor, un espacio que promueve ideas para hacer cambios positivos, pensamiento emprendedor, promoción del desarrollo, ideas innovadoras, negocios. Un punto de encuentro para innovar y trascender.
Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a este nuevo programa de Al Estilo Emprendedor. Para aquellos que esperaban la transmisión de la Loto antes de este programa, debo informarles que hubo un problema técnico de origen en la transmisión de la misma y que se resolverá prontamente. Posiblemente tengamos alguna interrupción en el programa para transmitir la Loto que tanto esperan los hondureños. Pero bien, hoy, este día 15 de octubre, estamos transmitiendo desde las frecuencias de Radio América en todo el territorio nacional. Gracias a todos por escucharnos y debo también de darle gracias a Dios. Y bueno, este programa, este domingo, tendremos como invitado musical a Jarabe de Palo, que ya lo vamos a escuchar durante toda la programación de este programa, un grupo de rock español muy bueno, con unas letras muy positivas también. Fue la selección de nuestro invitado para la emprendevista de este día. Y en la sección de Emprendelibros, que es patrocinada por la Librería Navarro, hablaremos y regalaremos un libro de la colección Supérate y Triunfa, de la editorial Mestas, el libro El Arte de Ser Feliz. Diseña tu vida para ser feliz, de Emma García. Este libro puede ser tuyo completamente gratis llamando al 2232-1009 o enviando un mensaje al 95-20-2080 e indicando algunos datos personales, y de esa manera podrás participar en la rifa de este libro en este día. Sin embargo, si la suerte no te corresponde este domingo, puedes también visitar la Librería Navarro, que está en Avenida Miguel Paz Barahona, en el número 112. Está a una cuadra al este del Parque Valle, o bien llamarles al 2220-1204. También tendremos en la sección Ser Mejor a los consejos. 5 errores para que nos ayudan a tener una mente fuerte, o más bien 5 errores que no ayudan a tener una mente fuerte, del señor Xavier Servia, de CNN. Ya lo vamos a poder escuchar en un audio súper interesante de 2 minutos y algo, donde les invito a que pongan ojo y que pongan oreja para poder recopilar todas estas recomendaciones que él nos hace. Y como tema principal, y ya para dar inicio a esta emprendevista de este día en Al Estilo Emprendedor, tenemos al señor Erwin Vázquez. Muy buen día, Erwin.
Buenos días, Henry, y muy buen día a todo el auditorio que escucha tu programa todos los domingos.
Excelente, Erwin. Hoy cuéntanos un poco sobre qué le hablaremos a la gente, sobre qué temas tenemos para fortalecer esos emprendimientos que los hondureños estamos ya por hacer, haciendo, y aquella gente que está con aquella deseo de emprender.
Bueno, el tema de hoy parte de una fusión de dos conceptos, que es el emprendedurismo y la innovación, que han sido dos conceptos que se han popularizado bastante en los últimos tiempos. El emprendedurismo es porque necesitamos salir y, como dice el dicho, echarse al agua, porque si uno no se echa al agua no aprende a nadar.
Claro.
¿Verdad? Y el tema de la innovación es porque yo siento, popularmente hablando, que se ha prostituido. Hay empresas que piensan que están haciendo innovación porque le dan un celular, un smartphone, a todos sus empleados. Y eso no es la innovación propiamente, sino que la innovación en concepto es tomar algo que ya existe y transformarlo. Entonces, ¿cómo mezclamos el concepto de emprendedurismo con la innovación? Esto nos da un resultado interesante, que es crear productos o servicios con valor agregado.
Con valor agregado. Significará entonces que El solo el hecho de implementar tecnología en un proceso no es meramente innovación.
Innovación es darle valor agregado a un producto o servicio. Puede ser que trabajemos en el proceso, puede ser que mejoremos. Por ejemplo, un caso de innovación muy práctico son los vehículos. Un vehículo de los años 80 comparado con un vehículo de los años 70 contra un vehículo de hoy, la gente dice, si yo pego contra uno de los carros viejos, no les pasa nada a los carros, porque eran hechos de puro hierro. Y ahora los carros son hechos de plástico o materiales mucho más ligeros. Pero por otro lado, vemos el consumo de combustible de aquellos carros contra estos vehículos de hoy en día y vemos que son muchísimo más eficientes. De hecho, una marca de vehículos alemán mencionó que a partir del 2020 sus vehículos al 100%, sin importar el modelo, ya sea que fuera un modelo de lujo o un modelo de trabajo, iban a ser completamente eléctricos. Y hace un par de años atrás se hablaba de los vehículos eléctricos y se mencionaban las serias deficiencias que estos tenían para poder cumplir largos kilometrajes. Entonces, es ahí donde la innovación cobra vida. Un vehículo ya está inventado, Henry. Todos conocemos un vehículo desde hace cuánto tiempo. Pero ir trabajando sobre la marcha para que éste mejore su rendimiento, eficiencia y, por consecuencia, nos dé calidad de vida, eso es innovación.
Excelente. Pues, ojo, pongan ojo a todas estas recomendaciones que compartirá Erwin con nosotros, también como comparte de todos estos emprendedores que estamos a nivel nacional. Quiero comentarles que tendremos también, y no debo olvidarme de mencionar el tema del proyecto del Teléfono de la Esperanza. Este proyecto que viene para el 4 de noviembre, que es el primer festival de las emociones, Conectando con la Vida. Un proyecto súper fabuloso para toda la familia, en el cual tendrán en la Vía Olímpica stands y secciones donde van a estar representadas las emociones básicas de los seres humanos. Y habrán exposiciones y una serie de actividades que pueden fortalecer la salud emocional y, por supuesto, la salud de emprendimiento de la gente, ¿no? Porque muy pocas veces nos damos la oportunidad de hacernos un análisis introspectivo, ¿no? Y poder salir adelante, que es posiblemente el primer paso que debe dar un emprendedor en buena medida.
Claro, la salud mental y emocional es sumamente importante. Si usted está equilibrado o equilibrada, usted va a poder controlar sus emociones. Y cuando se trata de emprender, las emociones surgen, salen a la piel, como el sudor cuando corremos, cuando nos agitamos. Y tenemos que aprender a manejarlas, porque no siempre el camino que escogemos es el más fácil, o los obstáculos que vienen son los más fáciles de superar. Por tal razón yo he creado una lista, no muy extensa.
Muy bien, continuamos con el programa ya después de la loto esperada por muchas personas a nivel nacional. Cuéntanos, Erwin, estabas comentándonos acerca de...
Sí, cuatro factores claves para generar el valor agregado, ya sea en productos o servicios. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Ya sea que usted maneje un producto o servicio, hay que entender que el consumidor tiene un razonamiento simple y su lógica cubre únicamente aspectos que son relevantes para él mismo, por lo que no se juzga objetiva ni asertivamente. Esto hay que tenerlo bien claro. Cuando nosotros estamos en la posición de comprador, nosotros no estamos ni a favor del producto ni a favor de lo que me ofrece ni nada. Estamos viendo cuánto dinero tenemos en la bolsa y qué es lo que queremos resolver. Por eso es que hay diferencias en productos que poseen valor agregado contra otros que se nos van a dañar en un mediano o corto plazo. Entonces, ahí entra una etapa donde nos preguntamos, ¿cuál es su nicho de mercado? ¿Quién es su público meta? ¿Alguien que valora la calidad o alguien que simplemente necesita resolver un problema? Y esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer a la hora de crear un servicio o un producto. Porque si nosotros estamos enfocándonos en un producto de calidad que busque generar una experiencia de consumidor, pero nos estamos enfocando a un mercado que simplemente no ve eso, entonces nunca vamos a vender.
Por supuesto.
Y es ahí cuando las ideas fracasan. Y uno ve un restaurante, por ejemplo, y dice, pero si ese restaurante era rico, ese restaurante tenía bonitas fotos, ese restaurante estaba muy bien ubicado, pero algo le sucedió que simplemente no funcionó. Y de repente eran precios, de repente era calidad, de repente era el proceso logístico de preparar el alimento. Voy a comentarles algo que me pasó. En Colombia, Juan Valdez es el café más famoso y a nivel mundial ellos han logrado un posicionamiento de marca increíble con esta marca. Una vez que yo tuve la primera vez que estuve yo en Medellín, lo primero que hice fue buscar este café. Y fue una decepción tan grande. Cuando lo encontré, pedí y tardaron en darme un simple café más de 20 minutos porque ellos no tenían procesos establecidos para llevar a cabo la producción y no estaba lleno. Entonces es ahí donde esos pequeños detalles nos sirven como obstáculos, son piedras de tropiezo para nosotros mismos y puestas por nosotros mismos a veces sin darnos cuenta.
Sin darnos cuenta, sí.
Así pues que no sería de extrañarse que en una determinada situación un cliente no escoja el producto con las mejores características, eso está claro, ni el que esté mejor respaldado por un plan de mega marketing. Esos planes que salen, por ejemplo, esos productos que salen en la televisión, en la radio, en los periódicos, todos los días, que tienen un presupuesto grandísimo, se van y escogen aquel que simplemente tiene una página de Facebook o simplemente apareció a la par de en la góndola del supermercado, ¿verdad? El cliente simplemente comprará el producto que piense que le ofrece mayor valor, es decir, que le provea el mayor beneficio contra el costo que debe pagar. Posicionarse en la mente del consumidor y generar la percepción adecuada es el nombre del juego. O sea, que si nosotros no nos posicionamos en la mente del consumidor, no estamos en nada, ¿verdad? Dicen los periodistas, cuando se toca los temas del momento, es el tema lo que está en el ajo. Ese es un término muy periodístico.
Lo que está en el ajo.
Sí, muy, muy de prensa. Y la verdad es que cuando piensan, por ejemplo, en una hamburguesa, lo primero que usted piensa es lo que está en el ajo, lo que ha logrado posicionarse en su mente. Y eso es lo que usted va a preferir en el momento de tomar una decisión. Usted puede tener 5 restaurantes de hamburguesa enfrente, pero si por X o Y razón, uno está lleno, el otro es muy caro, simplemente el otro no le inspira confianza, usted va a terminar en el restaurante que usted tiene posicionado en su mente. Y eso es algo que usted no lo piensa, eso es algo a nivel de subconsciente. Lo que comúnmente se llamaba en los 80s los mensajes subliminales que aparecían en las diferentes campañas publicitarias, ¿verdad? Entonces, el primer tip o el primer factor de éxito sería adoptar la mirada de sus clientes. Nosotros necesitamos llamar la atención de nuestros clientes y que nos vean. Eso es lo primero. Comprender lo que realmente representa valor para sus clientes, lo que es importante para su mercado objetivo y cómo es que su producto o servicio los va a beneficiar y realmente se representa, si representa una diferencia significativa. Eso es lo primero que tenemos que ver, hacernos un examen de conciencia y decir qué es lo que yo voy a ofrecer, cómo voy a beneficiar a esta gente y en qué me diferencia a mí de otras personas que lo están haciendo. Porque hoy en día se dice que todo está inventado, ¿verdad? Ya no hay nada que podamos inventar, pero nos equivocamos. Si le agregamos el factor de innovación, podemos seguir resolviendo problemas sobre lo ya inventado. Entonces, por ejemplo, en China, con esa cantidad de población que tienen, uno si transita por las calles de las diferentes ciudades va a ver, por ejemplo, carros carísimos con personas que de repente ayer se volvieron millonarios. ¿Y cómo se volvió millonario un chinito de estos? Dándole valor agregado a algo que ya estaba inventado y es algo tan sencillo que todo el mundo dice, pero ¿cómo no se me ocurrió a mí antes?
Sí.
¿Verdad? Eso es la clave. Claro, ellos tienen un mercado consumidor de más de 1,000,000,000 de chinos. Entonces, si 1,000,000,000 de chinos me pagan algo de $1, voy a tener 1,000,000,000 de dólares y voy a ser un nuevo rico. ¿Verdad? Dicen que allá cada día hay un nuevo rico, ¿verdad? Porque ellos están pensando, su cassette mental está puesto en ¿qué puedo hacer yo para facilitar? ¿Qué puedo hacer yo para generar innovación, generar un valor agregado en mi producto o servicio? Señores, ya no vendamos más de lo mismo. Si usted, por ejemplo, tiene un puesto de baleadas, ya no venda la baleada sencilla, la baleada con huevo, ¿verdad? La que viene con chorizo y trae el huevo junto, sino que piense algo más y dele valor agregado, y yo estoy seguro que la gente, al ver ese valor agregado, sentir ese sabor, lo van a seguir buscando. Y lo mejor de todo esto es que el éxito de un producto es cuando logra conseguir una referencia, o sea que se da la técnica de publicidad de boca a boca. Entonces, yo voy a comer la baleada y le digo, Henry, ahí venden ricas baleadas. ¿Qué va a hacer Henry después? Va a ir a comer baleadas. Y así se empieza a regar la cadena. Al final de esto, empezamos a tener un montón de clientes nuevos que empiezan a llegar y no sabemos ni por dónde se dieron cuenta o cómo pudieron conseguir la dirección de nuestro negocio o por qué están ahí.
Estoy de acuerdo. Me llama la atención y recuerdo, y hablando de baleadas, de las baleadas de la línea, por ejemplo, en la Ceiba.
Ah, sí, famosísimas.
Tan conocidas, ¿verdad? Creo que la que inició todo el tema era, se llamaba una señora que era Doña Tere, ¿verdad? Y una baleada que es un punto de referencia, ¿verdad? No hay duda, no una baleada, sino que un negocio de baleadas que es un punto de referencia para todos, casi, yo no pues diría que a nivel nacional, ¿verdad? Donde pues habrá que mirar si qué fue la diferenciación que esta señora tuvo. Quizás en algún momento determinado no vendían baleadas en la Ceiba, qué sé yo, ¿verdad? Si alguno de los radioescuchas conoce un poco más sobre la historia, esta sería súper interesante compartirla. Pero bien, ¿qué otros elementos podrías mencionarnos para poder emprender en este proceso de la innovación?
Bueno, el número dos que tenemos acá se llama trabajar con valor y enfocarse en la satisfacción del cliente, ¿verdad? La satisfacción del cliente es importantísima. Un cliente satisfecho es nuestro mejor parlante que riega una voz. Un cliente satisfecho va a procurar conseguirnos más negocios. Y hay algo muy importante en esto. ¿Cuánto nos cuesta cerrar un negocio? La verdad es que cuando cerramos un negocio y recibimos el pago, no es ni la mitad, ni el 1% de lo que realmente nos costó hacer ese negocio. Entonces, la recurrencia o simplemente la recomendación de este cliente que atendimos, que lo dejamos satisfecho, viene a darnos la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Cerrar más negocios. Por ejemplo, aquí tenemos a un amigo en Facebook, Everson Noel Erazo Velázquez, que dice que está en el caso de la industria de eventos. Él renta equipo audiovisual y me hace tres preguntas. La primera dice, ¿qué estrategia me recomendarías para que el cliente no mate mi servicio en relación a la competencia? La segunda dice, ¿cómo puedo darle valor agregado a mi empresa? 3. ¿Por qué no consideramos en Honduras tener industrias de pequeños emprendedores? Bueno, voy a contestar la tres primero. Sí, no hay industrias, pero sí se está trabajando bastante el emprendedurismo y ahora el nuevo término que se está manejando es el emprendedurismo dinámico. Y hay muchos cooperantes que están trabajando con el emprendedurismo dinámico, especialmente en el género femenino, porque se quiere empoderar a las mujeres, porque se da que en la cultura latina el tema del machismo manda a la mujer a la casa como ama de casa, pero cuando el hombre abandona el hogar, la mujer queda sin un sustento. Entonces se quiere fomentar ese tipo de emprendedurismo. Sin embargo, también hay un montón de colaboraciones internacionales que están enfocándose en el emprendedurismo sin importar si sea hombre o mujer. Porque al final la economía de un país se sostiene y se sustenta a través de todos estos emprendedurismos pequeños que van generando empleos.
Muy bien, para continuar las otras dos preguntas, sí. Vamos a dar una pausa para responder una llamada telefónica. Hola, muy buenas.
Sí, buenas días. Y quería participar en la rifa ahí del programa El Emprendedor.
Ah, muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
Benito Canales.
Don Benito, perfecto. Yo con todo gusto, espérese en línea que con todo gusto Noel nos va a dar un apoyo para tomarle los datos. Bien, ¿qué sucede con las otras dos preguntas? ¿Cómo puedo darle valor agregado a mi empresa? Dice Everson Erazo.
Y la otra es, y la vamos a responder en una sola, que el cliente no me mate mi servicio en relación a la competencia. Esto es muy sencillo. El valor agregado, la confianza. Usted crea confianza, Everson, y usted va a tener clientes. ¿Sabe por qué? Porque si yo pudiera hacer lo que usted hace, no tendría razón de llamarlo. Pero si yo puedo delegar en usted una responsabilidad y usted me va a responder a la altura y me va a resolver problemas en el que se puedan dar en el momento de un evento, por ejemplo, un montón de imprevistos que se pueden dar en los eventos, claro. Y usted me va a responder en tiempo y forma, entonces eso le va a dar a usted un valor agregado que va a superar competencia. Yo puedo ir, por ejemplo, una experiencia que les puedo comentar. Estábamos a punto de iniciar una conferencia en San Pedro Sula y una empresa muy famosa que hace lo mismo que él hace, renta de equipo audiovisual, y llegó el encargado, llegó tarde, llegó mal encarado, puso los micrófonos donde quiso, no donde se ocupaban, y luego de que armó todo el equipo no fue digno de decir aquí se los dejo o cómo se los enciendo o quién va a estar encargado, sino que se fue. Entonces ahí es cuando perdemos el norte y hay que tener cuidado. Cuando todas las empresas están arrancando, dicen los dueños, que generalmente son los que están emprendiendo la idea: yo estoy encima del negocio, yo estoy acá, yo aquí voy, yo soy el Zoilo, cierro el negocio, voy, me aseguro. Pero cuando ya nosotros empezamos a estar un poco más cómodos, empezamos a descuidar esos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son la clave o el punto exacto que nosotros, emprendedores nuevos que quieren hacer las cosas bien, debemos analizar y aprovechar y utilizarlos como una catapulta para lograr conseguir mejores clientes y posicionarnos en el mercado. Ojalá hayamos podido contestar, Everson, su inquietud. Pero bueno, vamos a seguir con el otro punto, porque si no se nos va a ir la hora y no vamos a abarcar la meta. Hay que identificar los segmentos que mejor pueda uno abordar. Un amigo me dijo una vez, en la especialización está el dinero. O sea que nosotros, por ejemplo, arreglamos computadoras. Si nosotros arreglamos computadoras, ¿cuántas personas más arreglan computadoras? Entonces nos vamos a estar enfrentando a un mercado saturado que la única forma de sobrevivir, por poner un precio, si me cobran por formatear y limpiar una computadora 500 lempiras, mi forma para entrar al mercado va a ser rebajarme esos 500 lempiras.
Podría ser una estrategia.
Podría ser una estrategia. Pero al final de cuentas, si yo vengo y cobro 400, 300 lempiras y tengo que moverme de un punto de la ciudad a otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy de verdad recibiendo una ganancia. ¿Estoy recibiendo un trato justo por el trabajo que yo estoy dando? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué no mejor usted viene y analiza? Si es que a usted le gusta, por ejemplo, arreglar computadoras, ¿por qué no analiza el mercado de los servidores, por ejemplo? Que es un mercado más especializado, que es igual, en teoría, arreglar una computadora, nada más que un poco más sofisticada. Pero la visita de esto le puede significar 3.500 y 2.000 lempiras.
Sí, 3, 4, 5 veces más que una visita común de una atención de una computadora.
Así es, y aplicando valor agregado, preparándose, usted puede conseguir un contrato de mantenimiento mensual que ya no solamente sea ir una vez al mes, sino que estar pendiente del servidor y ya no recibir los 2.000 lempiras, sino que recibir, por ejemplo, 4.000, 5.000 lempiras por manejar tantos servidores que no le van a estar dando problemas todos los meses, pero asegurándose que la empresa los pueda utilizar en tiempo y forma 24/7. Por ejemplo, esas son estrategias para poder identificar los segmentos, ¿verdad? Diferentes tipos de clientes tendrán percepciones variadas del valor agregado que uno ofrece en comparación a la competencia. Saber a qué segmento se puede acercar con mayor facilidad permite que el esfuerzo sea mucho más enfocado y efectivo. Así pues, en esencial, conocer su propuesta única de valor es aquella ventaja competitiva que le hace una diferenciación en el mercado. Y Henry, ¿te acordás aquel día que nos encontramos en aquella capacitación para periodistas? Y que estábamos hablando de la propuesta de valor, estábamos hablando de un modelo de negocio. Y el enfoque que cuando los compañeros exponían era váyase más enfocado, enfóquese. Porque nosotros venimos y decimos, bueno, voy a armar una empresa. ¿Y es una empresa de qué? De servicios. ¿Pero de servicios de qué? Después de servicio, ¿pero quién va a ser su cliente? ¿Otras empresas de qué? ¿Verdad? Aquí nosotros estamos en Radio América y esta es una empresa. Pero quizás el servicio que yo estoy ofreciendo no es para Radio América.
Claro, posiblemente,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Sea para una empresa que se dedique, por ejemplo, a la distribución de perecederos. Y es muy diferente a lo que Radio América se dedica. Entonces, entre más enfocado esté la idea, entre más clara esté la idea, mejor es. Porque así nosotros vamos a lograr un enfoque, vamos a utilizar también un lenguaje que va a estar dirigido para ese público meta. En otras palabras, quien nos va a comprar va a entender de lo que nosotros estamos hablando. Vamos a hablar el mismo idioma. Y eso es muy importante.
Excelente, excelente. Bien, ahora quiero invitarlos a que pasemos a la sección de Emprende Libros, con un libro sumamente interesante para resumirlo y compartirlo con ustedes e invitarlos también a que sigan llamando para inscribirse en la rifa de este interesante libro.
Como una nube cargada de agua que moja la tierra seca, como la manta que me protege cuando el invierno.
Los libros que nos motivan al cambio permanente. Emprende Libros.
Como eres, como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre.
Pues bien, El arte de ser feliz, de Emma García. En este libro demostraremos cómo funciona nuestra mente, cómo mantenerla a salvo de influencias pesimistas y reprogramarla a nuestro favor, con pensamientos positivos. La felicidad es una elección, no es un estado que depende de un tercero, o del gobierno, o del cambio, o de la tasa de cambio, o de las decisiones de los organismos internacionales. Es una decisión personal. Ser positivo también es una decisión personal, sometida bajo un ambiente de realismo también. Pero todo este pensamiento puede transformar nuestras vidas en un estilo de vida, en un estilo de emprendimiento. Y este libro nos enseña, a través de sencillas explicaciones y ejercicios prácticos, cómo dominar tantos pensamientos negativos que nosotros tenemos y que al cabo del día van mellando y van generando pues esa mala vibra, dirían algunos, ¿verdad? Y sobre todo, cómo sustituir esa energía que nos está saliendo a través de esos pensamientos negativos con pensamientos positivos que conduzcan a la felicidad que tanto deseamos. Es por eso que El arte de ser feliz, un libro escrito por Emma García y patrocinado por la Librería Navarro, está disponible para ustedes en este programa, este día, como rifa. Y a través de, ustedes pueden comunicarse al 2232-1009 o enviar un mensaje al 95-2020-80 a través del WhatsApp de la radio y poder inscribirse en este libro tan interesante que es El arte de ser feliz.
Sangre, te di mi cielo.
Muy bien, antes de continuar, Erwin, cuéntanos un poco sobre por qué elegimos hoy al grupo Jarabe de Palo.
Bueno, ese grupo es uno de mis grupos favoritos. A los 13 años yo empecé a tocar guitarra y me gustaba bastante la música de ellos. En aquel entonces, me acuerdo yo que salió La Flaca, que es una canción muy, muy popular, mucha gente la conoce, ¿verdad? Y así pues, bueno, no teníamos tanto acceso al internet como lo tenemos hoy, ¿verdad? Entonces era de conseguir los discos. Tenía compañeros que tenían el disco de Depende, La Flaca, nos lo pasábamos y aprendíamos las canciones.
Creo que fue en 1996 donde surgió La Flaca, y cuenta la historia de que el grupo fue de gira a Cuba, y fue en Cuba donde se inspiraron para hacer La Flaca.
Así es, y una de mis canciones favoritas, que se llama En lo puro no hay futuro, menciona porque el vocalista Pau Dons tiene mucha influencia de Cuba, ¿verdad? Y entonces él va contando, dice una parte, mi padre era primo de un amigo de mi abuelo que era indioamericano, que se había enamorado de una ticupatúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. Y luego menciona cómo llegaron a Cuba. Y bueno, hay una fusión de ritmos y sabores ahí que es bastante buena.
Excelente. Pues bueno, ya tenemos un poco más de conocimiento general para poder emprender. Pero continuando con la plática acerca de la innovación, acerca del desarrollo emprendedor.
Bueno, llegamos al número 4. Esto es bien sencillo, es algo bien resumido y bien sencillo. A mí me gusta ir al grano siempre. Focalizar las inversiones en sus principales clientes. Uno de los temas que considero cruciales es la maximización del retorno de las inversiones que se hacen en el negocio. En muchas de las consultorías que he hecho, ha sido común encontrar clientes que destinaban cantidades considerables de inversión a tratar de mejorar puntos flacos. Tuvimos un problema técnico.
Muy bien.
hay empresas que se encaprichan por mejorar porque dicen, bueno, yo creo que esta área nosotros la tenemos que trabajar más. Y bueno, hablaba con un amigo que está en el tema de, bueno, él está en varios temas, está en telecomunicaciones, está en energía y está en software. Y vos que estás también en el tema de software, sabrás que el simple tema de software es un tema extenso, ¿verdad? Y más cuando hablamos de Software Factory, ¿verdad? Y me decía, no me está yendo bien en el tema de software. Pero entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es tu especialidad? Las telecomunicaciones. Entonces hay que trabajar software basado en telecomunicaciones para darle valor agregado a las telecomunicaciones. Pero agarrar el tema de Software Factory como una línea aparte, lo que va creando es que otras áreas de la empresa que sí funcionan empiecen a subsidiar esta área que no está funcionando bien. ¿Y por qué no está funcionando bien? Porque no tenemos el conocimiento, lo que nuestros amigos estadounidenses publicaron como el know-how. El know-how es sumamente importante, el saber cómo, ¿verdad? Y si uno no conoce de pe a pa el mercado y cómo funciona y qué puedo ofrecer y a para dónde voy y cómo manejarme, entonces simplemente, señores, no se meta en eso. Vaya, gane experiencia y luego regresa. Pero no se ponga a invertir o a mantener áreas de negocio que realmente son un capricho para su empresa. Entonces, en otras palabras, esto nos lleva a un punto clave. Resuma, enfóquese en lo que usted puede vender y basado en lo que usted puede vender, analice qué valor agregado usted le va a dar y cómo usted se va a diferenciar con los demás. Un factor de diferenciación es la especialización. Entonces, si hablamos de por ejemplo, de venta de ropa, traer las tallas correctas. Por ejemplo, yo soy 34-30. Pero siempre encuentro 34-32.
Ok.
Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que siempre el pantalón me queda largo. Pero cuando yo descubrí que podía encontrar 34-30, si yo no encuentro una tienda que me venda 34-30, simplemente no compro.
Así es. Perfecto, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a escuchar esta canción que mencionabas tú de Jarabe de Palo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte, ahora que solo respiro porque así podré volver a verte, ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada...
Bien, 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 bien. Continuamos entonces ya para... Para ir cerrando un poco este ciclo, quiero compartir con ustedes la sección Ser Mejor, la sección que les había comentado de los 5 errores que nosotros podemos llegar a cometer para disminuir o evitar una mentalidad fuerte y poder desarrollar nuestros emprendimientos. A continuación con Noel, que es el controlador.
Ser mejor. Ser mejor está en tus manos. Tu actitud personal y un espíritu positivo, motivado, no depende del exterior, depende de tus razones para ser mejor.
La psicoterapista y trabajadora social Amy Morin escribió una lista de errores que no cometen los que tienen una mente fuerte. ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque no importa si eres empleado, un ejecutivo o un empresario, todos necesitamos fortaleza mental. Eso puede marcar la diferencia entre el éxito comercial, laboral y empresarial o quedarte contando lo que pudo ser algo que no fue. Una mente fuerte, 5 errores a evitar. Número 1, el error de regalar el estado mental. ¿Cómo? Se quejan todo el tiempo por poco motivo, hacen caso a toda crítica sin diferenciar aquellas constructivas de las destructivas, o las críticas las toman personal, pierden el tiempo en cosas que no se pueden controlar y le dan la espalda a aquellas que sí están debajo de su responsabilidad, como son las emociones y acciones. Tiran la toalla ante el primer fracaso, por más tonto que sea, creen que el mundo siempre les debe algo o envidian el éxito de los otros. Número 2. Vivir en el pasado. Una cosa es aprender del pasado para evitar errores y otra cosa es vivir del pasado como si todo pasado fuera mejor. ¿Crees que hubiésemos salido de la cueva si las mentes fuertes se hubieran quedado mirando las sombras que produce el fuego en la pared? Nope. Un ambiente de cambio e incertidumbre puede motivar a una persona mentalmente fuerte a sacar lo mejor de él o de ella. 3. Tener miedo al riesgo calculado. Una mente fuerte mide los potenciales riesgos y los beneficios de sus actos. Piensa en el peor y en el mejor escenario. No es un irresponsable negativo o un irresponsable optimista. Sabe que existe incertidumbre y lo pone en la ecuación. 4. Cometer los mismos errores. ¿Sabían que hacer lo mismo una y otra vez con la esperanza de tener un mejor y diferente resultado es la definición de demente? Las investigaciones demuestran que la habilidad de ser consciente de los errores y los aciertos es una de las fortalezas que han mostrado los ejecutivos y empresarios exitosos. Mi gente, hay que aprender de los éxitos y fracasos, reflexionar, mantener lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Y 5, esperar resultados inmediatos. La mente fuerte es lo que tienen, es el poder de la perseverancia. Saben que están para correr un maratón, no una carrera de 100 metros, sí. Disfrutan cada pequeña victoria, pero saben que son parte del proceso. Ellos saben que los cambios, transformaciones trascendentales, toman tiempo. Pero como siempre digo, al final, tú decides.
Bien, al final, cada quien decide. Como decide ser feliz o no, decide ser fuerte o no, decide emprender o no. De esas decisiones depende el éxito y el rumbo de nuestra vida. No entendiendo el éxito necesariamente como ingresos financieros, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
No entendiendo el éxito como fama, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces parecería que solo con el hecho de encontrar la felicidad no solo necesariamente representa eso, éxito para uno.
Así es, el éxito, bueno, es que volvemos al tema de estar equilibrados, el éxito, ¿qué significa para uno? Uno debe hacerse esa pregunta y decir, bueno, para mí el éxito puede ser tener una casa, tener una familia, tener una estabilidad emocional, tener una empresa que funcione, y ese va a ser mi éxito. El problema es cuando nos desenfocamos y creemos que el éxito es la fama, y es ahí cuando, por ejemplo, los artistas empiezan a hacer ese montón de locuras por la fama, porque simplemente no hayan cómo llamar la atención. O, por ejemplo, las personas millonarias, multimillonarias, excéntricas, empiezan a hacer cosas ridículas con la cantidad de dinero que tienen, ¿verdad? Y es porque en ese momento estas personas se han desenfocado. Entonces, el éxito se convierte en un fracaso, porque ellos pueden tener libertades económicas, pero no tienen una capacidad de discernir en qué gastarlo o cómo disfrutarlo. Y son personas infelices. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ser un poco prudentes, balancearnos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces regresamos al tema principal, que es enfocándonos en una idea que genere valor agregado y que nos ponga en un plano de especialización a la hora de emprender.
Y ojo, el tema también de generar una idea de valor agregado puede ser también en lo espiritual, puede ser en lo social, inclusive fundando siendo parte de una organización de voluntarios o de una organización de apoyo a. El punto es nunca o estar en esa constante búsqueda de desarrollo, de innovación, de pensamiento en como dice este programa, en la introducción de este programa, en buscar trascender, ¿verdad?
Así es. Así es, y así vamos marcando la diferencia.
Así vamos marcando la diferencia. Bueno, para finalizar, unas últimas palabras a nuestro radio escuchas, mi estimado amigo.
Bueno, con todo gusto, si ustedes tienen preguntas o consultas, les facilito mi número de celular, 96-91-7408. No es precisamente a esto de temas de emprendimiento a los que yo me dedico, pero tengo mucha experiencia en esa área, así que... Si ustedes tienen un producto o servicio y quieren hacerme una consulta, con todo gusto se pueden comunicar conmigo a este número o a través del WhatsApp, me pueden preguntar y sin ningún compromiso yo les contesto y les ayudo con todo gusto.
¿Cómo te encuentra la gente en Facebook, por ejemplo?
En Facebook estoy como Erwin Vázquez JR. Y más me gusta Instagram. Si me quieren seguir, síganme por Instagram. Okay. Erwin.Vázquez. Se van a encontrar, sí.
Bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de este programa. Tan solo nos queda hacer la selección del ganador de este día. Ganador o ganadora. Para ello vamos a abrir la base de datos. Y vamos a pedir que nuestro amigo Erwin nos dé un número... Aquí hay tres personas. Un número entre el 1 y el 21.
17.
17. Entonces, Gloria Mata Pavón de Marta. Gloria Marta Pavón de Aldea Germania se ganó el libro. Gracias, Gloria, por estar siempre en sintonía de Radio América, que es la estación oficial del emprendimiento en Honduras. Gracias por estar también en sintonía de este programa, que es para todos y obviamente es por todos. Y gracias a Erwin por aceptar esta invitación a este programa que ha sido tan interesante.
A la orden, la vez pasada que estuve aquí lo disfruté también y hoy ha sido un gusto.
Pues bueno, amigos y amigas, a emprender todos. Siempre seguimos en comunicación y... El próximo domingo tendremos también un enorme programa, súper interesante, no se lo pierdan y éxitos.
Mm. Le esperamos el próximo domingo, siempre con buenas noticias al estilo emprendedor.